Como siempre lo dije, nosotros somos un equipo, quien está presidiendo, quien está de secretario o de tesorero, digamos, no cambia mucho la forma de pensar del grupo, ¿no? Yo generalmente en la rural son mandatos de 2 años, aunque en realidad todos los años se eligen, pero son de 2 años. Bueno, este sería ya mi segundo mandato, por así decirlo, y claramente el último.
Bien,
Así
estás
que,
convencido.
no, no, sí, está clarísimo que va a ser el último. Y bueno, siempre está bueno que por ahí gente nueva o con otra forma de pensar o otras ganas de hacer esté presidiendo, ¿no?
Se trabaja de que la institución como ONG digamos, para generar nuevos dirigentes, digo, porque es un problema la falta de dirigentes.
Es un gran problema,
Para todo,
¿no?
y la
Eso, pero,
participación.
Chino, es un gran problema que tenemos a nivel.
Nacional.
A ver, no, y después, si querés, ahora vamos a las bases, pero, digamos, a nivel CARVAP o a nivel CRA, tampoco es tan fácil conseguir.
Claro.
De hecho, Chino, si nosotros supiésemos hacer gremialismo en el buen sentido, viste que uno habla de gremialismo, a mí, por lo menos, particularmente, se me paran un poco los pelos, pues estamos acostumbrados a otro gremialismo que creo que es nefasto.
Sí, el combativo por deporte, por decirlo así.
Sí, al que se llena de plata porque vive de viste, el gremialismo en nuestro, digamos, no cobramos un mango, absolutamente nada. Es más, ponemos más de lo que nada, porque no entra nada para nosotros. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón. Lo que digo es, si tuviésemos un gremialismo fuerte, en este momento en diputados y senadores, tendría que haber gente del campo, con una idea, con una posición que sería la de nuestro sector. Y no hay absolutamente nadie. Entonces ahí
Sí,
te das
algunos que son
cuenta,
simbólicos.
sí, puede ser, una vez, dos veces, qué sé yo. Acá también en concejal hubo por ahí un concejal del campo, pero viste, solo, que tampoco hacen, no pueden hacer mucho. Entonces, y ahí te das cuenta de la falta de gremialismo, entre comillas, que tiene el campo, ¿no?
Y la lucha y las campañas para, bueno, se ha invitado a ser más socio de esto, ¿no?
Sí, siempre. Es que siempre los socios son más o menos los mismos, ¿viste? Fallecen tres, entran seis, dos se quedan ya como honorarios o como. Digamos, no cambia mucho el número en los socios. ¿Tendríamos que ser muchos más? Sí, yo creo que sí, claramente, claramente. Vos pensás, Chino, que por ejemplo nosotros cobramos por año, ¿no es cierto?, a los socios. Esa plata que entra de los socios a la rural es directamente la plata que se va a CARVAP. ¿Se entiende? Por cada socio. O sea, de los socios en la rural nuestra no queda absolutamente un mango. Va directamente a CARVAP para hacer gremialismo, ¿no? Claramente.
Zafan con los remates.
Sí, claramente, con los remates, con la balanza, con el alquiler de salones, todo. Pero te quiero decir que no es que el socio, nosotros usamos a los socios para poder tener plata para la rural. No, no, esa plata va directamente a CARVAP.
¿Sirve para concientizar, digamos, los eventos anuales en septiembre, digamos, la exposición, digo, para concientizar, para
Mira,
amalgamar la gente de la ciudad del campo?
yo creo que sirve para que sea una fiesta más de las flores, que no hay muchas, y que justamente, digamos, la gente del pueblo, los comerciantes del pueblo, los comerciantes de la parte agropecuaria puedan mostrarse, puedan vender, y también, digamos, los ganaderos puedan mostrar la producción que tienen y poder vender también, ¿no es cierto? O sea, es creo que una unión entre la ciudad y el campo.
Bueno, una cosa que afectó a todo esto es el tema de las ventas a nivel digital, ¿no?
Muchísimo,
Muchísimo.
muchísimo. Y va a seguir afectando, lamentablemente, por los costos, por el llevar, viste, por los traslados, lo que sale un flete hoy. Hoy vos vendés en tu campo y no ponés un mango más que filmar el animal, darle de comer y listo, ¿viste? Después es todo por preoferta, y eso a las ferias nos está cambiando mucho, mucho. Y bueno, hay que ver de qué forma podemos rebuscarnos para que entre plata por otro lado, ¿no es cierto?
Bueno, ¿qué pasó con el tema de la sequía del año pasado? Bueno, sabemos bien, ¿no? Afectó mucho lo que es la cosecha del año pasado, bueno, principio de este mes, de este año también, 12 milímetros, estaba fijándome ahí que me ha pasado el churo, la lluvia caída en enero. realmente bajísima, una sequía muy marcada en lo que es por lo menos esta gran esta parte central del país, ¿no?
Mira, idea particular mía, yo creo que lo que es ganadería no nos afectó tanto porque como tuvimos una buena primavera, porque veníamos, gracias a Dios, de un buen otoño, el 24, entonces la vaca entró pariendo bien, con buena condición corporal, y generalmente se preñan antes de enero. Entonces ya para la seca de enero, por ahí nos afectó en la crianza del ternero, que por ahí no va a salir con los kilos que podrían haber salido. Pero digamos, en lo que es la parte reproductiva de los animales, yo creo que no nos afectó tanto como sí afectó la agricultura. La agricultura fue muy despareja, Chino. En los lugares donde por ahí llovió un poquito más porque pasó una nube y escupió agua, la verdad que hay unos rindes buenos. Y en lugares donde la sequía y enero apretó, los rindes son otros, ¿no?
Bueno, el productor agropecuario siempre ruega más y mira más al cielo para aquellos que se dedican, digamos, a la agricultura, ¿no? A lo que es la siembra.
Sí, sí, yo creo que en realidad todos miramos el cielo, ¿no? Porque dependemos del agua y del pasto, tanto sea la ganadería como lo que es cereales y la parte de agricultura, pero sí, creo que el agricultor, viste que es, digamos, son meses, son pocos meses los de una siembra o un estadio vegetativo de un cereal o de la agricultura, entonces están más atentos al agua, ¿no?
Bueno, no te puedo dejar de preguntar por las barreras arancelarias de Estados Unidos, China también está en la misma. Bueno, dice Estados Unidos ahora que mira a la Argentina con ganas de hacerle una rebaja en los aranceles para que ingresen los productos. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a esto?
Mira, no sé, Chino. La verdad, viste que vos decís, se levantan un día con mal humor y te ponen un arancel y te sacan un arancel y apuntan con el dedo a uno, apuntan con el dedo al otro. A nosotros nos afecta, lamentablemente, viste, dependemos un poco de ese tipo de mercado, sobre todo en la agricultura, ¿no es cierto? Y bueno, nada, ojalá se tranquilice todo y la agricultura vuelve a valer lo que tiene que valer, ¿no?
Vos sabés que estaba mirando acá y estaba estudiando un poco las barreras arancelarias de Estados Unidos, porque realmente, claro, con tantos millones de habitantes, es un mercado que consume, necesita mucho del mundo.
Sí, Unidos, claro. ¿No?
Y tiene deudas millonarias también con el mundo, y también tiene una capacidad de pago como el mejor, inclusive hasta el Fondo Monetario Internacional, el mayor porcentaje que, digamos, para dar créditos al mundo lo tiene Estados Unidos,
¿no? Sí, claro.
En este sentido, me llama atención porque ha impuesto el 32%, por ejemplo, a Suiza, el 10% a Ucrania y el 0% Rusia. Este Trump también.
No, después te digo.
¿Le parece que es un supermercado que decís, bueno, vamos a bajar esto de la góndola porque vamos a subir esto del precio?
O sea, me parece que es un poco como se levantan, viste, el día a día. Y es medio complicado, porque están manejando un país que es muy poderoso. Pero yo lo que digo es, nosotros con la capacidad de dar de comer que tenemos, ¿no es cierto? Está bien, digamos, pues los gobiernos anteriores por ahí han sido nefastos en el tema de exportación y todo ese tipo de cosas, pero nosotros, con los países emergentes que hay en el mundo, qué sé yo, India, la misma China, con millones y millones de personas con ganas de comer, viste, podríamos, hasta el Mercosur, te diría, hasta Sudamérica podría tener una potencia, una fuerza tremenda en lo que es exportación, sobre todo de materia prima para dar de comer, ¿viste? Y no lo tenemos, no lo tenemos porque, ¿viste?, siempre estamos ahí o hay un gobierno de uno de los del Mercosur que, ¿viste?, tira para cualquier lado, que, digamos, nunca nos podemos poner de acuerdo, y mirá que no somos tantos, ¿eh? Pero nunca nos podemos poner de acuerdo para que lo nuestro valga en el exterior.
A nivel local, ¿cómo estamos? ¿Tema caminos?
Mira, los caminos están, como siempre digo, se mantienen, las máquinas se ven. No sé si ha habido grandes arreglos de caminos, pero sí se mantienen.
A nivel seguridad, digo, pues te pregunto esto porque la verdad que a nivel ciudad ha habido algunos atracos, no son hechos de sangre, pero bueno, que roban bicicletas, que roban en las casas, que aprovechan. Amigos de lo ajeno, ¿no? Bueno, ¿cómo está el tema de seguridad? ¿Hay reclamos?
No, la verdad que lo que es patrulla rural y lo que es la parte del campo, toco madera, está bastante bien, bastante tranquilo, no hubo nada. Creo que para el lado de La Porteña, ¿no? Hubo, habían robado una moto y no me acuerdo qué más, que no sé eso cómo terminó. Pero salvo ese, creo que muy poco, faenar casi nada, no tengo noticias, así que bastante bien.
Con respecto al tema de caminos, volviendo a este tema, que la transitabilidad es algo más que esencial para el productor, obviamente, en su momento, vuelvo a esto porque bueno, creo que a vos como presidente no te he preguntado nunca, pero en su momento se hizo para el pago de oro un engranzado y que anduvo muy bien, inclusive hasta los vehículos andan a 100 kilómetros por hora, ¿no? Ahí, tal vez se precisase una camioneta, porque si vas en auto por ahí se te desarma, porque siempre se genera una especie de serrucho, pero sinceramente, si hay un camino que tenés que invitarías que el municipio o bueno, vialidad provincial haga un engranzado, ¿cuál sería?
Mirá, en su momento se habló, claramente con otro gobierno, ¿no? Pero se habló de engranzar la 30 hasta Roque Pérez.
Hasta Roque Pérez.
Porque en realidad hasta en algunos mapas creo que aparece como ruta pavimentada. Y es un camino de tierra.
Claro, yo, como la 60 que va
claro,
con la 29.
Claro, y yo creo que ese sería un camino que es provincial, porque es una ruta provincial que estaría bueno que se engrase. Que en su momento se habló, viste, de un proyecto.
Pero igualmente, bueno, como son trazados antiguos y como se dice en criollo un poquito de trazados de la época de las carretas, no es muy directo eso. Ahí por la reforma realmente tiene unos cambios, unas curvas y contracurvas casi 90 grados que realmente habría...
No, unas cuantas, sí, olvídate, sí, chino, sí.
Tremendo,
sí.
Habría que también trabajar eso como...
Pero bueno, yo creo que a esta altura, viste...
Es medio utópico, ¿sí?
Claro, yo te diría que sería así. Yo, ojalá, aunque sean, acomoden y tengan muy bien lo que ya está hecho. Y otra cosa que siempre digo, lo que pasa es que uno se olvida, uno se acostumbra, chino, pero con la plata que entra de los productores locales, provincial, a nivel nacional, esto tendría que haber luz en absolutamente todos los campos, cosa que no hay, y acá en el Partido de las Flores es carísima, carísima la luz. Nunca supe bien por qué, en comparación con otros partidos, ¿no? Y tendrían que estar todos los caminos, mínimamente todos, ¿eh? No uno, dos, todos engranzados. El que no tendría que tener, que tendría que ser pavimentado. Porque somos la provincia más productiva de Argentina. Imagínate que estamos a 180 kilómetros de la capital. Y haces 10 kilómetros por la ruta 3, no te digo que te vayas a Rauch, que hace 3 kilómetros y no tenés más señal. Ya no tenés señal ni de celular, chino. O sea, es una cosa increíble.
Y la conectividad está complicado, ¿no? Sin palabras, si hablamos del tema de radio, con el tema, porque a nivel internacional, se te comento un detalle, ¿no? Se ha firmado un convenio a nivel internacional hace, creo que ya por la segunda de 15 años atrás, creo, de un apagón analógico. Pero para eso el Estado tiene que dar una... datos a todo el país.
Claro.
Si yo apago el equipo acá, el transmisor, pero dame datos así la gente.
Sí, puede escuchar, porque si no, no sirve. Sí, claro.
Indudablemente, bueno, eso está re lejos todavía. Y eso, Argentina lo iba a hacer en el 2019, por supuesto, estamos muy lejos. Antes de eso estaba la promesa de los 30.000 kilómetros de fibra óptica, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Pero bueno, que nunca se terminó
así. Pero pues te digo, o sea, chino, es todo así, ¿viste? Y, y bueno, qué sé yo. Ojalá esto cambie de alguna forma.
Vamos a hablar un poquito de tu pasión, que es la exposición de caballos criollos, que hay una idea. En su momento se había barajado junto con Hugo de Achava, que siempre charlamos con él en Palermo, de exponer los caballos criollos en la exposición de septiembre. ¿Puede ser? ¿Cabe la posibilidad?
Mirá, la comisión de jóvenes de la asociación de creadores de caballos criollos, que son un montón de chicos que vienen con un empuje bárbaro, en su momento se comunicaron conmigo, que conozco a la mayoría hace unos cuantos años por estar en la raza, y me propusieron de por ahí hacer algo con criollos acá en Las Flores. Le digo, bueno, mirá, estaría bueno hacerlo dentro del marco de la exposición para darle más vida a la expo de la que ya tiene, gracias a Dios. Y bueno, así que estamos un poco en eso, tratando de ver cómo claro, de qué forma la podemos hacer y a ver si los chicos se animan. Vamos a ver.